Esto es Rockofonía, trayéndote cada semana una hora con los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos!
Fanáticos de Rockofonía, yo soy César y sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Rockofonía. Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes. ¿Qué les pareció la emisión pasada? La verdad, a mí fue una de las mejores emisiones que hemos hecho. Claro que fue la completa autoría de mi compañero Tony. La verdad es que muy interesante el tema, y aunque yo ya conocía un poco de esta infame lista, me dio por ir a investigar un poco más sobre la historia de este periodo, pues cuando se pusieron a demandar que se pusieran la leyenda de que la canción tenía contenido lírico ahí medio provocativo, y pues que al final de cuentas llevó a que se pusiera esa pequeña leyenda en los discos, ¿no? Que como bien lo dijo Tony, lo único que hace es provocar que los niños o los jóvenes o inclusive los adultos, pues no vean ahí la leyenda y digan, oye, pues a ver de qué se trata, ¿no? Como una portada medio provocativa, medio incitando a que vayas y lo veas y lo escuches, ¿no? Muy interesante el video, ahí lo pueden ver en YouTube, de Dee Snider, pues la verdad es que diciéndoles de todo al Congreso, está bastante interesante. Este señor, pues se nota que, bueno, llevaba su acordeón, pero se nota que es una persona inteligente, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con algo de lo que dice él, muy cierto, ¿no? Nadie tiene el derecho de decirte cómo vas a educar a tus hijos. Por supuesto que yo estoy de acuerdo con que hay ciertas cosas que a lo mejor no es conveniente que estén expuestos en una edad así medio temprana, pero pues quién mejor que los padres que estén atentos, ¿no? De ese tipo de cosas. Al final de cuentas, la música, el heavy metal es para disfrutarse. Claro que hay extremos, ¿no? Hay bandas que se lo toman muy en serio. Habrá personas que piensan que Slayer o que Manson en realidad son satánicos y que con la imagen, pues, tratan de incitar a eso, ¿no? Pero atrás de todo eso hay una persona y pues, ¿quién mejor que nosotros mismos para decidir si escuchamos o no, si hacemos caso de lo que dice la letra de la canción, o si lo tomamos literal o simplemente como un lo que es, ¿no? Un espectáculo o algo para divertirnos. Pero bueno, antes de entrar en materia, los quiero invitar a todos los que nos escuchan allá por Baja California, en Ensenada, Tijuana y los alrededores, pues que se echen una vuelta por el Surf Fence, ¿no? Este evento dedicado al surf que se va a estar llevando a cabo en Ensenada, precisamente en el Día Internacional del Surf. Yo no sabía que había un Día Internacional del Surf, pero bueno, el viernes 29 de junio a partir de las 4 de la tarde en el CEARTE. Va a haber expositores, pues, todo lo relacionado ahí con el surf, cómo se hacen las tablas, pláticas, grupos musicales, exposiciones. Pues va a estar bueno, ¿no? Así que échense la vuelta al CEARTE el viernes 29 de junio para asistir al Surf Ends. Allá los esperamos. Y bueno, vamos a entrar en materia ahora sí. Como les comentaba anteriormente, a mí pues la verdad es que se me hizo muy interesante todo lo que es la historia del heavy metal o del hard rock, en la música en general, pues es algo que me atrae mucho, ¿no? Y por eso les comentaba que el tema de la emisión anterior se me hizo muy interesante. Bueno, entonces vamos a continuar un poquito por la misma línea. Si me permiten, vamos a seguir explorando un poco de ese lado, entre comillas, oscuro de la música, ¿no? Del hard rock, el heavy metal, y tantas cosas, tantas cuestiones, tanta controversia en la que se ha visto envuelto. Que si la censura, que si los acusan de satánicos, que si muchas veces los demandan por cualquier cantidad de cosas, ¿no? Pero todo va, yo creo, más por la cuestión de intolerancia, o simplemente pues porque es algo que no a todos les agrada. Lo diferente pues a veces atrae la atención, pues ahí, de ciertos grupos que después quieren terminar con él, ¿no? Como decía Tenacious D, you can't kill the metal, o sea, no puedes matar al metal. Y bueno, vamos a ver quiénes lo han intentado futilmente y cuál ha sido el resultado. Y vamos a empezar con una banda que, bueno, no voy a decir que es la favorita de Tony, mi compañero aquí en Rockofonía, pero sí sé que le agrada mucho, ¿no? Y sé que le agrada, a lo mejor no porque me lo haya dicho, sino porque, por ejemplo, yo sé que la traía por ahí de ringtone, una canción de esta banda. No quiero balconear a nadie, pero bueno, estoy hablando de The Doors. Y bueno, estos nativos de California, como todos ustedes saben, fueron muy famosos por allá en la década de los 60s y 70s. Muy corta su carrera y pues desafortunadamente terminó de manera trágica para Jim Morrison. Y bueno, aunque su compañero, el tecladista Ray Manzarek, se sabe que por ahí sigue tocando en alguna forma, digamos, tratando de revivir a los Doors. Pero pues, ¿qué son los Doors si Jim Morrison al frente, no? El caso es que los Doors tuvieron su primer grande éxito con Light My Fire, que luego se convirtiera en jingle de comercial ahí de televisión y que no les gustara, ¿no? Como todos pueden observar en la película de Oliver Stone, pues esa es otra cosa. Pero la verdad es que pues es una canción muy popular, o digamos que es la canción más popular de los Doors, ¿no? Light My Fire, ¿quién no ha escuchado Light My Fire? Y con esa popularidad pues no podía dejar de venir la controversia, ¿no? Parece que siempre vienen ahí junto con pegado, como dicen por acá. Resulta que estos señores pues los invitaron al show de Ed Sullivan, ¿no? The Ed Sullivan Show, que pues para los que más jóvenes que nos escuchan, pues era nada más y nada menos que un show de variedades gringo, ¿no? ¿Qué es esto de show de variedades? Bueno, pues imagínense siempre en domingo, que bueno, si son también muy jóvenes, pues igual no les tocó tampoco, ¿no? Pero imagínense, sí, siempre en domingo, nomás que en vez de Raúl Velasco, pues tienen a un señor que se llama Ed Sullivan enfrente, ¿no? O Don Francisco, pues uno de estos shows así, más o menos. Y bueno, pues resulta que en el 67 invitaron a Jim Morrison y compañía al Ed Sullivan Show, pero la CBS, que es la cadena que transmitía el show, pues les demandó, ¿no? Les ordenó, digamos, que cambiaran la letra de Light My Fire, donde dice, en la parte que dice Girl, we couldn't get much higher, pues ahí es una parte de la canción, pues couldn't get much higher, pues o sea, esto obviamente haciendo alusión a estar arriba, ¿no? A estar drogado, pues. Y le sugirieron que lo cambiara, hasta eso que se dieron buena onda, porque le dijeron, la tienes que cambiar y pues te sugerimos muy amablemente que le puedes poner we couldn't get much better, o sea, higher por better, y pues ya la letra no está fea, ¿no? Ya no ofende. Que bueno, aquí hay que recordar que a lo mejor muchos dirán, pues cómo se atreven, pero bueno, el caso es que hay una diferencia muy grande entre la censura en los discos, por ejemplo, ¿no? Cuando tú compras un disco y te lo llevas a tu casa y lo escuchas en privado, pues ahí sí se me hace ridículo, ¿no? Que te digan qué puedes y qué no puedes escuchar, o qué puedes y qué no puedes ver. Pero en este caso, pues es un show que se transmite, el Ed Sullivan Show, que se transmitía por las pues por el aire, ¿no? Por las radiofrecuencias, y esas son públicas, pues, ¿no? Entonces ahí sí, pues ya entra la cuestión de ofender a terceras personas, ¿no? Y bueno, el caso es que la quisieron censurar, ¿no? Pero pues resulta que pues ya que le hicieron la sugerencia, resulta que pues en televisión, en vivo, el programa se transmitía en vivo en cadena nacional, pues a Jim Morrison se le hizo fácil cantar la letra original. Ahora, unos dicen que se le olvidó, que los nervios. El caso es, por la razón que haya sido, que pues se pasó por el arco del triunfo la sugerencia de la CBS y cantó la línea original, Girl, we couldn't get much higher, ¿no? O sea, más arriba. Y por ese simple detalle, pues no los volvieron a invitar nunca jamás al show de Ed Sullivan. Y pues por este incidente de censura, precisamente vamos a poner a los Doors en Rocofonía, que hace rato que no los poníamos, creo que desde la emisión 64 por allá. Los dejo con Light My Fire, y después de eso, una de mis canciones favoritas de los Doors, LA Woman.
Estás escuchando Rocofonía. No le cambies.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you. time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Rocofonía.
They are a liar. Motel money, bed of madness. The chain of mood, glad to sadness.
Estás escuchando Rockofonía.
Bueno, hablar de controversia es sinónimo de hablar de Ozzy Osbourne. Tal vez no ahora, ya que está viejo y dejó de arrancarle la cabeza a murciélagos con los dientes, ¿no? Pero sí, en años anteriores a que fuera el papá favorito de los Estados Unidos, pues el señor Osbourne, digamos que se vio ahí medio envuelto en varias controversias, ¿no? Varias cuestiones ahí legales y cuánta cosa. De hecho, yo tengo el libro de Ozzy y pues ahí cuenta muchas cosas en las que se vio inmiscuido a lo largo de sus años mozos, ¿no? Una de ellas, y de la que vamos a hablar a continuación, es por una canción que se incluyó en el genial disco Blizzard of Oz, ¿no? El álbum debut de Ozzy, con nada más y nada menos que el virtuosísimo de la guitarra Randy Rhoads, que pues desgraciadamente duró muy poco tiempo su carrera. Pero bueno, este disco fue el responsable de convertir a Ozzy en una superestrella, ¿no? Y plantó la semilla de lo que se iba a convertir su carrera. en los años venideros. O sea, si todo salía como indicaba el Blizzard of Oz, es que la verdad teníamos Ozzy pues por mucho tiempo. Y es importante porque recordemos que estaba dejando, o lo habían corrido de Black Sabbath, pues una bandota, ¿no? Y cómo llenar esos zapatos. Bueno, pues la solución, digamos, era, o se encontraba en el Blizzard of Oz. Y bueno, la canción en sí, por la que lo demandaron, o por la que se metió en problemas, fue Suicide Solution, ¿no? Que pues, ya nomás con el nombrecito podría interpretarse ahí, pues ya sea Suicide Solution, pues la solución al suicidio, o el suicidio como solución, ¿no? Y pues es por esta última la interpretación, pues, que le costó a Ozzy una demanda. La canción en sí se trata de los peligros del alcohol, ¿no? Y cómo ahogar nuestras penas en el alcohol puede llevar a un suicidio, ¿no? Tal vez no premeditado, pero al final, pues, matarte, ¿no? En alcohol, literalmente. Ozzy ha dicho que la letra es sobre Bon Scott, quien, como todos sabemos, pues, ex vocalista de AC/DC, que murió precisamente por los excesos de una noche de copas, ¿no? Pero bueno, la historia, en 1984, un muchacho de 19 años, pues se suicidó mientras escuchaba el álbum Speak of the Devil. No se suicidó con alcohol, no se pegó un balazo el pobre, pero bueno, este muchacho estaba escuchando, como dije, Speak of the Devil, un álbum en vivo ahí, cuando el que tiene la portada de Ozzy con mermelada de fresa en la boca, ¿no? Muy ridícula la portada. Pero bueno, y bueno, pues en la tarde, eso en la tarde, en la mañana, había estado escuchando Blizzard of Oz y el Diary of a Madman. O sea, ese muchacho era todo un fan de Ozzy, ¿no? Entonces resulta que los papás, pues, señalaron específicamente la canción de Suicide Solution como la responsable de que el muchacho decidiera quitarse la vida. Pues en parte por letras que tiene la canción, como dice, Suicide is the only way out, ¿no? O sea, el suicidio es la única salida. Pues al final el caso, pues, lo llevaron a la corte y fue desechado, pues, porque encontraron que, pues, en realidad no se incitaba al suicidio, y que, pues, además de esto, aunque incitara, pues la música está protegida por la primera enmienda. Es decir, pues Ozzy tenía todo el derecho de decir, pues, lo que se le viniera en gana en sus canciones. Así que por esta controversia, pues, vamos a escuchar a Ozzy Osbourne con Randy Rhoads. Esto es Suicide Solution.
Rockofonía.
Yeah.
Sigue escuchando Rockofonía.
Estás escuchando Rockofonía por internet. Síguenos en Facebook y Twitter con la cuenta Rockofonía. También puedes enviarnos tus comentarios a rockofonia69@gmail.com. Escúchanos los sábados por UABC Radio y los domingos en rockofonia.com con los géneros más poderosos del rock. Continuamos. Desafortunadamente se han visto envueltos en controversia fueron los australianos de AC/DC, a quienes pues ya hemos puesto bastante aquí en Rockofonía. Se sabe que somos fans de la banda, pero bueno, resulta que en el 85 capturaron a un asesino serial llamado Richard Ramírez, pues como les dije, un asesino serial que luego lo llevaron a juicio, y testificó el señor que la música de AC/DC y más específicamente la canción Nightcrawler del disco Highway to Hell lo inspiraba a cometer los crímenes. Y bueno, pues imagínense ustedes, ¿no? Todos los ojos de la nación, de Estados Unidos, puestos sobre este crimen, pues tan, digamos, que atrajo mucho la atención, ¿no? Muy televisado, muy, fue de esos que como que unen a toda la nación. Y resulta que la banda de repente se pone, pues, en el ojo del huracán, ¿no? Porque no solamente Richard Ramírez testificó en el juicio que la banda AC/DC lo inspiraba a cometer los crímenes, ¿no? Sino que pues fueron varias cosas, ¿no? Pero bueno, claro que si vemos el historial de Richard Ramírez, pues, quien a los, por ejemplo, a los 13 años fue testigo de cómo un primo de él asesinó a su esposa enfrente de él, en su cara. Y pues digo, bueno, yo pienso que eso tiene más que ver el hecho de haber presenciado esto a una temprana edad para después pues cometer otra serie de crímenes, y no tanto pues la música que le guste, ¿no? Como que la música que le guste escuchar pues no es tanto, diría yo, la culpable. Además, no veo cómo AC/DC pudiera llegar a ser culpable de que una persona con claros trastornos emocionales pues le guste la banda, ¿no? O entre comillas se inspirara por su música. Y pues para desgracia no fue nada más esto de que dijo en el juicio que lo inspiraba a cierta canción, un Nightcrawler, sino que también cuando capturaron a Richard Ramírez, traía él puesta una camiseta de AC/DC y de hecho dejó una gorra de AC/DC en una de las escenas del crimen, ¿no? Antes de que lo capturaran, en una de las escenas del crimen había como evidencia esta, una gorra de AC/DC, pues obviamente se puso en la tele, en las imágenes, y pues esto le trajo muy mala publicidad a la banda, y pues no tardaron en llegar los grupos ahí de padres preocupados a hacerle frente pues a esta nueva amenaza, ¿no? Esta banda malvada. Y bueno, que si mensajes subliminares o cuánta cosa tenía las canciones de AC/DC, a lo que Angus Young pues una vez en una entrevista le preguntaron, y pues él contesta que no es necesario poner mensajes subliminares en su música, que el título del álbum pues es Highway to Hell, ¿no? O sea, de carretera al infierno, y ahí está en tus narices, ahí está el título, Highway to Hell. En la portada sale Angus Young con cuernos de diablo, ¿no? Y esta canción en específico, Nightcrawler, es sí sobre una persona que anda ahí acechando en la noche, pero no para matar a nadie, sino es una persona que está tratando de meterse a la casa de su novia ahí pues para que no lo cachen, y en palabras del buen Angus Young ahí, do the business, ¿no? O sea, cerrar el trato ahí con la novia, metiéndose a su casa en la noche. Y bueno, pues como vemos no tiene nada que ver con pues el hecho de matar a alguien o inspirar a matar, ¿no? También otros que se vieron en controversia fue Judas Priest, algo muy similar, también fue muy famoso este caso, y ellos comentaron algo muy cierto, dijeron, ¿para qué quisiéramos nosotros incitar a nuestros fans a que se mataran o lo que sea, cometieran suicidio? Pues digo, si pudiéramos influenciarlos de esa manera, mejor meteríamos mensajes de compra más discos míos, ¿no? Y pues sí, ¿no? Si lo pensamos así, tiene razón. Así que los dejo con Nightcrawler, la canción con la que cierra el Highway to Hell. Y después de eso voy a poner Who Made Who del disco con el mismo nombre. No porque tenga controversia asociada ni mucho menos, sino es una canción que me gusta mucho de AC/DC, así que los dejo con Highway to Hell. Por cierto, esto va para unas personas que yo sé que son muy fans de Rockofonía y que les encanta AC/DC. Seguramente, no sé si han escuchado estas dos canciones, probablemente no, porque son más como que se van por el lado lo más conocido. Espero que les guste del Highway to Hell, Nightcrawler y después Who Made Who.
Estás escuchando Rockofonía. No le cambies.
We'll be right back.
Rocofonía.
Y bueno, si hablamos de controversia, ¿cómo vamos a dejar por fuera a toda la escena del black metal noruego? En general, así, a toda la escena, ¿no? La verdad no es de mis géneros favoritos, no tengo una banda de black metal que me guste. No tengo nada en contra del género, simplemente es algo que pues no me llama la atención. Lo más black metal que me gusta es Venom. Y bueno, no es black metal como tal, sino que inspiró, digamos, al black metal, como ya lo comentamos en emisiones pasadas, en las dos pasadas. Principalmente pusimos algo de Venom. Otra vez no es de mis bandas favoritas tampoco. Me gusta el trabajo que hacen, que hicieron, pero en general ya para mí el black metal es algo que se inclina un poco más a la parte del metal o del heavy metal, que a mí, pues en lo personal no me gusta, ¿no? Pero bueno, habiendo dicho eso, hablemos un poco de un grupo en específico que se llenó pues de controversia, ¿no? Y todas estas cosas de las que estamos hablando en la emisión de hoy, que forma parte de la escena del black metal, muy importante para esta escena emergente por allá en 1991, por allá, es por supuesto Mayhem. Estos black metalers noruegos que, por cierto, sacaron su nombre de la canción Mayhem with Mercy, que es de Venom, uno de los que, bueno, pues recordemos pues que Venom tiene su disco, el Black Metal, ¿no? Que le pusieron así, el género todavía no existía y son uno de los principales inspiradores o, digamos, influencias de las bandas que después vendrían a formar ya el propio Black Metal. Pero bueno, Mayhem desde el principio se vieron envueltos en controversia, ¿no? Varios asesinatos, suicidios, violencia en general, ¿no? En 1991, uno de sus miembros que se hacía, bueno, todos tenían sobrenombres en la banda, ¿no? Uno de sus miembros que se hacía llamar a sí mismo, así, Death, nada más, simplemente Death, pues este señor, cuando salían al escenario, por ejemplo, se cortaba así los brazos con cuchillos y vidrios y ponían cabezas de animales en palos y cuánta cosa loca que se puedan imaginar. Pues este señor Dead se suicidó y uno de sus compañeros de la banda, que se hacía llamar a sí mismo Euronymous, pues se fue a la casa donde vivían todos, la banda vivía en una casa, todos juntos. Y pues lo encontró muerto en esta casa. Ah, pues el señor Euronymous se fue a comprar una cámara y le tomó una foto. Dead se murió de un tiro en la cabeza. Y pues fue a comprar una cámara, le tomó una foto de la escena así del suicidio. Y eso lo sacaron como una portada en uno de sus discos. Así de locos están estos señores. Al mismo Euronymous después... al tiempo lo mató un ex miembro de la banda que se hacía llamar Count Grishnak, ¿no? Pues ya se imaginarán, ¿no? Obviamente todo esto, digo, pues generó mucha controversia alrededor de la banda. También la escena en general de Black Metal se vio envuelto en una serie de incendios a iglesias cristianas, ¿no? Esa es una historia muy famosa. De hecho, hay un libro que sigue... En imágenes toda la escena del black metal noruego, y en la portada tiene estas imágenes de las iglesias que se están quemando, ¿no? Y es que pues en la escena en general del black metal se pusieron así a quemar iglesias cristianas porque pues ellos dicen que están en contra de la religión cristiana, ¿no? Católica. Y bueno, pues decidieron quemarlas, algunos por miembros de la banda, otras por fans del género. Pero bueno, la verdad es que pues es una desgracia porque pues son iglesias que tenían como cientos de años de antigüedad, parte importante de la imagen cultural del país. Y digo, una cosa es estar en contra del cristianismo, ¿no? Muy respetable cada quien, pero otra muy distinta es ponerse a quemar iglesias, ¿no? Pudiendo causar un accidente. Y la verdad es que pues no, ni al caso eso de andar quemando, que después las bandas de muchos salieron a decir que no estaban de acuerdo con eso, pero bueno, el chiste es que pasó. De Mayhem vamos a poner algo de su primer álbum, el llamado The Mysteries Dom Satanas, y esto se llama Freezing Moon.
Sigue escuchando Rockofonía. We'll be right back. así concluye otra emisión más de Rockofonía. Te esperamos la próxima semana por UABC Radio. Keep on rocking. Before your journey.